Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Muchas gracias, Julieta.
¿Cómo ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Consultorio Abierto. Soy Cetly García y está usted en Radio Universidad de Guadalajara a través del 105.5 de frecuencia modulada. El día de hoy iniciamos este programa escuchando una canción titulada No me importa el dinero. Dicen por ahí que el dinero no es la vida, es tan solo vanidad, pero ¿cómo hace falta cuando uno lo necesita, verdad? Los Auténticos Decadentes y Julieta Venegas son los intérpretes de esta canción, No me importa el dinero. Gracias a Nabor, que se encuentra en el control operativo, a Michelle Ángel, que se encuentra en la cabeza de esta producción. Ella también va a estar atendiendo nuestras redes sociales y nuestros canales de comunicación, como los teléfonos. Lo invitamos a que participe si es que tiene alguna duda o también comentarios si quiere platicarnos algo en torno al tema que le haya sucedido. Bienvenido, 01800-83-63-220. Y también tenemos un teléfono, si es que usted está aquí en Ameca, 758-5611. Si está afuera, puede marcar la alada 375. La red social más conocida y más utilizada, el Facebook, ahí también nosotros tenemos comunicación y nos va a poder localizar como XHUGA, son nuestras siglas en mayúscula, XHUGA o Radio UDG Ameca. Michelle está presta a contestar todas sus dudas a través de esta red social y quiero agradecerle especialmente también a Orlando Rubio, que nos apoya en la asistencia de producción y en la grabación, pues, de todas nuestras producciones con referencia al tema. El día de hoy vamos a platicar de algo que algunos de nuestros radioescuchas nos habían preguntado en ocasiones anteriores y se trata de las deudas heredables, o mejor dicho, deudas mortuorias. ¿Qué son? ¿Quiénes heredan estas deudas y quiénes son los que tienen que pagarlas? Escuchemos esta producción y enseguida le presento a nuestro invitado.
Consultorio Abierto. Cuando muere un ser amado, no todas sus obligaciones financieras desaparecen automáticamente. Algunas de sus deudas podrían seguir vivas y generando intereses. Además de los gastos funerarios, lo último que deseas en un momento difícil como ese es recibir llamadas de cobradores pidiendo que liquides la deuda de tu ser querido.
Y por supuesto, es un momento difícil de por sí el que uno de nuestros seres queridos muera y pues sería de pésimo gusto también y pésimo momento el que uno pasaría si recibe, en lugar de condolencias, llamadas para cobrarnos. Le doy la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Raúl Aguilar Navarro. Él es abogado, además docente de este Centro Universitario de los Valles en la carrera precisamente de abogado. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido.
Muy bien. Un placer estar con ustedes de nuevo aquí. Y la verdad que un gusto, como se lo comenté en la ocasión anterior, muy agradecido de que me vuelva a invitar y estoy a sus órdenes.
No, pues nosotros encantados de que esté acá aclarando muchas dudas, porque ya lo decíamos antes de entrar al programa, el área de derecho es amplia y complicada, solo ustedes la pueden entender. Y precisamente lo invitamos hoy, licenciado, para que nos ayude a comprender este tema que existe aquí en nuestro estado, que es deudas heredables o, el término correcto es, deudas mortuorias. ¿Qué son las deudas heredables, licenciado?
Son aquellas cargas. Nosotros, dentro del campo del derecho, le llamamos a las cargas a obligaciones. Ajá. Les llamamos obligaciones. Esas obligaciones se encuentran, no quedan finiquitadas con la muerte, en este caso nosotros le llamamos del autor de la sucesión, que es la persona que desgraciadamente falleció. Uh-huh. Nosotros para tal situación tenemos dos tipos de legislaciones. Uh-huh. Primeramente el Código Civil del Estado de Jalisco, para lo que viene siendo la norma, la regla, la materia, y posteriormente el Código de Procedimientos Civiles, que es el que da la pauta para el procedimiento que se tiene que realizar para el reconocimiento de dichas deudas moratorias, que no es otra cosa más que una obligación. Nuestra legislación del Código Civil establece en el artículo 2652, que se entiende por herencia, todos los bienes del difunto y de todos sus derechos y obligaciones. Textualmente dice el artículo, herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto y de todos sus derechos y obligaciones, que no se extinguen por la muerte. A partir de la lectura del precepto legal que acabo de mencionar, del contenido del precepto legal que acabo de mencionar, la palabra obligación implica el tema que estamos tratando el día de hoy, quiere decir carga, una deuda. Y esa deuda no se extingue con la muerte, excepto que el autor de la sucesión hubiere realizado un contrato en el cual en el contrato se hubiere establecido un seguro que mencionara que a su muerte el seguro se hace responsable del pago de la deuda moratoria.
Y aquí me viene a la cabeza este tipo de contratos que se hacen, por ejemplo, con el Infonavit o un crédito hipotecario, ¿no? Cuando una compra una casa en donde aparece que, tiene un seguro de vida y que si uno fallece, los deudos o los familiares ya no tienen nada que ver y pasa a los beneficiarios esta casa sin ningún costo.
Acertado.
Tal cual.
Acertado. Ajá. Sí, los ejemplos que acabas de mencionar son ejemplos muy aceptables. Hablaste con mucha veracidad. A ese tipo de contratos me refería. Si cualquier contrato, como los que mencionaste, en este caso el del Infonavit, en este caso un contrato hipotecario, en este caso algún contrato de algún crédito diverso, aunque no fuera hipotecario, esa mayoría de contratos siempre quedan sujetos a un seguro que precisamente ampara el deceso del deudor y naturalmente al momento de ocurrir el deceso, automáticamente queda la deuda saldada y dicha obligación ya no perjudica, en este caso, a los presuntos herederos. Llámese esposa, llámese hijos o demás herederos que pudiera haber tenido el autor de la sucesión.
Recordemos un poco este tema, licenciado, que ya hablamos en programas anteriores. ¿Quiénes son los herederos?
Hay que establecer que existen en nuestro derecho del Estado de Jalisco, porque son legislaciones estatales a las cuales me referí. Código Civil del Estado de Jalisco, Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Son leyes que aplican en el Estado de Jalisco. Cada estado tiene una vida independiente para poder crear sus normas de derecho civil. Por lo menos en el Estado de Jalisco se establece que tenemos dos tipos de derecho sucesorio. Un derecho sucesorio que se llama legítimo, que se conoce como con el nombre vulgar de intestado. El nombre correcto es sucesión legítima. Y otra sucesión que es previsible, que se llama sucesión testamentaria, que es cuando concurrimos con un fedatario público, generalmente, y elaboramos un testamento.
Un notario, ¿verdad?
Un notario público. Un notario público y elaboramos un testamento. Esa sucesión se llama testamentaria. En los dos tipos de sucesiones, pueden existir cargas, deudas, en los dos. En la sucesión legítima, definitivamente la carga se tiene que probar dentro del procedimiento de la sucesión. ¿Qué es esto? Se abre la sucesión intestamentaria o legítima, concurren los presuntos herederos, pero también pueden concurrir las presuntas personas que crean tener un derecho diferente a la de los herederos, en este caso representadas por deudas que fueron adquiridas por el autor de la sucesión, en este caso el difunto, y que dichas deudas no fueron cubiertas. Entonces, tiene que apersonarse, que quiere decir, se tiene que apersonar al juicio, tiene que acreditar naturalmente, tiene que probar que existe esa deuda, presenta su solicitud, su petición, el juez la analiza y entonces el juez en su momento determinará si efectivamente el adeudo es a cargo del cuyus, del difunto, del autor de la sucesión, y se determina que es a cargo, lo impone como una carga dentro precisamente de la sucesión. Y dicha carga, no habrá partición de herencia hasta que no se liquide el adeudo.
Primero se liquida el adeudo tiene que y liquidar, luego se hace la repartición.
Se hace la partición de lo que pudiera quedar. Pero aquí es importante acotar una situación elemental. No puede haber una carga mayor a la del haber hereditario o patrimonio que dejó el difunto. Pongo el ejemplo. El difunto dejó una herencia de 500,000 pesos y el adeudo es de 1,000,000 pesos. La carga únicamente sería por el monto de 500,000 pesos. Los presuntos herederos, la esposa, los hijos, los presuntos herederos, no tienen ninguna obligación de pagar una carga mayor a la del patrimonio hereditario, ya lo dije, y puse el ejemplo. Únicamente tienen la obligación de pagar 500,000 pesos, más no ya los 500,000 pesos restantes del ejemplo que di respecto del 1,000,000 pesos.
Licenciado, pero a partir de este ejemplo y de lo que nos ha explicado hasta el momento, se desprenden muchísimas vertientes, porque en este caso hay un testamento, en este caso también hay una deuda y hay dinero de por medio. Pero ¿qué pasa cuando la persona muere, no deja testamento? Ay, me imagino que para comprobar que el fallecido debe dinero, debe de haber contratos legales, contratos elaborados de forma seria, no hojas escritas a mano con firmas de las personas involucradas. ¿Es así o puede ser?
No tanto. Es que nosotros en nuestro derecho nos habla de una diversidad de pruebas. Las pruebas a las cuales tú te referiste son pruebas que se llaman documentales, que pueden ser públicas o que pueden ser privadas. Pero también tenemos una diversidad de pruebas que se llaman presuncionales y otras pruebas que se llaman testimoniales. Ese tipo de pruebas, lógico, que tienen un menor valor probatorio a un documento público que fue expedido, por ejemplo, ante un contrato ante un notario público, un contrato ante una institución, aunque fuera privada, llámese banco, donde tenemos el contrato de crédito y donde se comprueba el adeudo. La simple hoja a la cual tú te referías es un documento que no tiene un mismo valor probatorio a los documentos que anteriormente me referí, pero es un documento que tiene una presunción de ley y que ese documento, si tú lo unes, lo concatenas a una prueba testimonial donde exprese una persona, yo estuve presente cuando y como avala el documento privado y yo firmé, yo me di cuenta que efectivamente hicieron esa transacción, esa negociación y del cual está surgiendo la deuda. Entonces, eso le da una mayor certeza al juzgador para darle un mayor valor a ese documento, a esa prueba. Reitero, esto queda a un criterio de orden subjetivo del juzgador, con base en las pruebas que tiene a la vista, y al final de cuentas resolverá. Pero no puedo atreverme a establecer que únicamente son pruebas para poder probar un adeudo, documentos a los que nos referimos, que sean públicos o que fueron hechos por una institución privada, llámese un banco, una institución de crédito, una institución fiduciaria X. También los otros documentos que se hubieran elaborado de una manera interna y que fueran avalados con algún testimonio, pueden tener un valor certero para el juez para poder determinar que sí existe el adeudo.
¿Lo mismo pasa con los pagarés, licenciado?
Totalmente. Esos los consideramos nosotros como documentos privados. Y esos documentos privados podrán ser sujetos de una diversidad de pruebas que puedan ser unidas y que le den certeza al juez que efectivamente existe la deuda.
Tenemos participación de nuestros amigos radioescuchas, licenciado, y Maribel hace un comentario. Si mi marido y yo estamos pagando la casa 50 y 50 en el Infonavit, es decir, un crédito mancomunado, conyugal, le dicen en Infonavit. Me decían que cuando uno de los dos muera, a él o a mí, nos seguirán cobrando nuestra parte. ¿Es cierto?
No me atrevo a darle una respuesta contundente porque sería naturalmente motivo de ver el contrato. Pero de acuerdo al comentario que está realizando, yo tengo entendido respecto de lo que sé de esos contratos que tienen una cláusula que en donde hay un contrato que automáticamente el crédito queda pagado. Por eso reitero que para dar una respuesta certera habría que ver el contenido del contrato.
Por eso la importancia de leer contratos, ¿verdad? Porque uno, bueno, para empezar todos sabemos que no tenemos comprada la vida. Y la situación es que viendo este tema, escudriñando e informándonos un poco más sobre este tema de deudas heredables o mortuorias, pues claro que nos conviene que a la hora de hacer un contrato venga la cláusula de un seguro de vida para no dejar problemas. Aquí tengo una pregunta, licenciado. Usted decía que, bueno, en un testamento, si hay una obligación de pagar alguna deuda, primero se paga y luego ya se reparten los bienes o el dinero que haya quedado en el testamento.
Acertado.
Entonces, ¿la deuda no se hereda a una persona en específico? Es decir, ¿la persona no puede decir, yo le heredo mi deuda a mi hijo mayor? ¿Que me cae mal?
Es que no terminé de establecer los dos tipos de sucesiones que existen.
A ver, Diana.
La sucesión a la cual yo me referí primeramente, uh-huh, la sucesión legítima llamada intestamentaria.
Uh-huh.
Ahí hablamos de herederos universales, que uh-huh, es a lo que tú te estás refiriendo. No nos estamos refiriendo a Raúl, a Juan, a Pedro, a Lupe.
Todos.
Nos estamos refiriendo universalmente a todos. Todos tienen la carga de responder, porque se llaman herederos universales.
Uh-huh.
Hay otro tipo de sucesión que se llama sucesión legítima. Esa sucesión llamada legítima es precisamente la que surge en un testamento. Y en el testamento, el testador puede determinar legados. ¿Qué es un legado? Un objeto concreto o objetos concretos para una persona determinada.
Uh-huh.
Y dentro del legado puede imponer la carga de la deuda que él pudiera haber tenido y decir, voy a poner el ejemplo. Lego la casa ubicada en calle Juárez número 30 en la ciudad de Meca, Jalisco, a mi hijo Luis.
Uh-huh.
Pero también lego, junto con esa inmueble, el adeudo del resto que debo de esa casa a mi compadre Pedro, el cual me prestó la cantidad de 300,000 pesos y que no he cubierto. Entonces, establezco que el legado es con la carga del adeudo. Está determinando qué cantidad, a quién le debe, y entonces el legado, el bien en sí, la casa ubicada en calle Juárez, es de esa persona que va a recibir el legado, pero también está recibiendo la carga del adeudo que todavía tiene precisamente el inmueble que le está legando. Estamos haciendo una situación de donde determinable, ¿dónde va eso establecido? En un documento público llamado testamento.
Uh-huh.
Entonces, ahí no queda lugar a dudas que la carga está reconocida y que el legado, el objeto que está recibiendo, en ese caso la casa habitación, tiene esa carga que tiene a cargo de cubrir, de pagar, la persona que está recibiendo el inmueble.
Pero entonces, ¿solo se puede hacer de esta forma? Es decir, yo lego algo, pero también junto con la obligación de pagar o la deuda. No se pueden heredar deudas directas. Es decir, yo le debo X cantidad, 50,000 pesos a la vecina fulanita y lo lego o paso esta obligación cuando me muera a mi hijo fulanito.
Sí se pueden legar adeudos, aunque no se leguen beneficios, sí se pueden legar adeudos. Sí se pueden legar adeudos, pero reitero, esto queda muy unido a lo que le llamamos sucesión universal.
Uh-huh.
Le está legando un adeudo dentro del testamento, pero no lo está designando heredero universal junto con todos sus hermanos. Y vamos, uh-huh, suponiendo, le legó un adeudo de 50,000 pesos. Pero dentro de la sucesión universal existe un patrimonio de 5 millones de pesos.
Ah, y aplica lo que ya nos había dicho.
Aplica lo que les acabo de lo que acabo de comentar. Son 5 hermanos, hay 5 millones de pesos, ella va a recibir por herencia 1 millón de pesos, pero a su cargo tiene un legado que le impusieron de 50,000 pesos.
Uh-huh.
¿Qué sucede aquí? Le queda un beneficio, por decir, de 950,000 pesos, porque del millón se va a reducir los 50,000 pesos. Eso es que existen, reitero, dos tipos de sucesiones.
Uh-huh.
Herencia, que se llama universal, y legados, que son determinados. La herencia universal puede ser legítima, pero también testamentaria, pero sin determinar legados. Y la sucesión testamentaria, ahí se determinan legados, pero dice un artículo del Código Civil. Cuando toda la herencia se divide en legados, se entenderán los legatarios como herederos universales.
Ah, muy bien. Quedan también protegidos,
Quedan también en, bajo esa tesitura, bajo esa circunstancia.
Y ¿habrá casos, licenciado, en donde los herederos rechacen esta obligación? ¿Se puede hacer eso?
Sí se puede, pero todo en derecho es correlativo. Uh-huh. Si tú renuncias a la obligación, renuncias también al beneficio.
Ya.
Es una cuestión de correlatividad, ¿sí? No puedo decir nada más quiero el beneficio sin tener la carga y la obligación. Uh-huh. Si rechazas la obligación, rechazas naturalmente el beneficio. La ley está protegiendo a los herederos con decir, no vas a pagar más de lo que hay de herencia.
Claro.
Uh-huh. Porque vuelvo a reiterar lo mismo. El monto por el cual se puede responder de deudas mortuorias es únicamente en cuanto al monto de la herencia que dejó el autor de la sucesión. Ya lo mencioné, no puede rebasar dicha cantidad. Yo no estoy obligado a pagar más de lo que dejó uh-huh. el difunto.
Licenciado, ¿qué pasa con estas deudas, por ejemplo, ante instituciones gubernamentales, públicas, como... Ah, mire, precisamente Miguel está haciendo esta pregunta y le agradezco el tiempo que se tomó para escribirnos a través del Facebook. Él pregunta, ¿qué pasa con las deudas como al SAT o instancias públicas? ¿Ya nadie las paga?
Las deudas de orden público, como las que acaban de comentar, al final de cuentas son deudas de una persona jurídica, en este caso una persona jurídica gubernamental, como es la Secretaría de Administración Tributaria. Ese tipo de deudas definitivamente también son obligaciones que el SAT puede demandar. Pero antepuse la palabra puede. ¿Qué quiere decir puede? Que tiene la potestad de poderlas cobrar. Debo de reiterar que en pocas ocasiones, excepto pues que la deuda sea muy significativo, la Secretaría de Administración Tributaria sí requiere, cuando la deuda ve que es de una cantidad significativa, cuando constata que el autor de la sucesión dejó bienes bastantes para poder cobrar esa deuda significativa, puede requerir el pago de dicha deuda.
Y esto quiere decir que, bueno, puede dejar a los herederos sin nada, pero entonces en las devoluciones del SAT también pueden participar los herederos.
Definitivamente que sí. Es que, reitero, son derechos y obligaciones. Es una cuestión de correlatividad. No todo es negativo. Es beneficio y carga. ¿Qué quiere decir obligación? ¿Sí? Beneficio, recibo. Uh-huh. Pero tengo a la vez una cuestión de correlatividad. Dicen, todo derecho implica generalmente una obligación. Uh-huh. No voy a desconocer la obligación y únicamente recibir el beneficio. O viceversa. O no voy a tener nada más la obligación sin recibir presuntamente un beneficio. Ya puse el ejemplo. No puede haber más perjuicio a los presuntos herederos más que el monto máximo de los adeudos que hubiere precisamente dejado el difunto. Con eso están protegidos, que no van a tener mayor obligación, mayor carga que lo que ellos hubieran recibido uh-huh. como herencia. Ya lo puse el ejemplo y lo vuelvo a reiterar. Debía 1,000,000 pesos, únicamente hay 500 de herencia. Hasta los 500,000 pesos ya no recibió ningún perjuicio. Uh-huh. Ese fue el límite.
Y se quedaron sin herencia.
Definitivamente.
Los demás.
Definitivamente, sí.
Pues aquí tenemos dos tips maravillosos que nos acaba de compartir el licenciado Raúl Aguilar Navarro a la hora de hacer nuestro testamento, que por cierto ya viene septiembre. Sí. Es el mes del testamento en donde podríamos aprovechar estos descuentos que hacen la mayoría de los notarios en todo el estado de Jalisco. El primero es pues hacer la reflexión. Si vamos a ir ya con el notario a hacer nuestro testamento, hacer la reflexión de las deudas que tenemos. Porque entonces podemos sacar nuestras cuentas y entonces sí, sobre papel y conscientemente, ver cuánto en realidad es lo que vamos a dejar. Otro tip buenísimo es que a la hora de que usted haga un contrato con quien sea, cheque si tiene su seguro de vida incluido en este contrato, porque eso le va a ahorrar dolores de cabeza a sus herederos. Esto que ni qué, problemas también. Y para usted también una tranquilidad de que a la hora de que fallezca, bueno, esa deuda va a quedar saldada. Son dos tips muy buenos, licenciado, que tenemos que tomar en cuenta y revisar esos contratos que tenemos. Si no sabemos si contiene este seguro de vida, bueno, revisarlos e ir haciendo también nuestras cuentas. Hay que, ¿cómo dicen? Cuentas claras, amistades largas. Y hay que morir y no dejar problemas, dejar puros buenos recuerdos de nosotros. Nos vamos a ir a un corte de estación. El día de hoy estamos platicando de las deudas mortuorias, esas que las conocemos coloquialmente como deudas heredables, con el licenciado Raúl Aguilar Navarro. Él es abogado, es también docente aquí en nuestro Centro Universitario de los Valles, y pues está abierto a responder cualquier pregunta si tiene alguna duda o si nos quiere comentar algo que haya usted vivido en torno a este tema. Adelante, es bienvenido, ya sea en nuestro Facebook, XHUGA, o Radio UDG Ameca, si nos puede localizar, o también a través de nuestros teléfonos 01800-8363-220 y 758-5611. Si quiere su llamada al aire, también puede entrar al aire. Tenemos el teléfono abierto para cualquier comentario o pregunta. Nos vamos a un corte de estación y enseguida regresamos aquí a Consultorio Abierto.
Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Mario Benedetti.
Consultorio abierto.
Normalmente las deudas de las personas fallecidas se pagan por medio de un seguro y generalmente los familiares están obligados a pagar las deudas del finado, pero existen algunas excepciones. Algunos productos financieros cuentan con un seguro de vida, como en el caso de las hipotecas o tarjetas de crédito. Este tipo de seguro cubre la deuda cuando el titular fallece, pero no olvides que en el caso de las tarjetas de crédito no es válido si se tienen más de 3 meses de atraso o si se hace uso de ellas días posteriores del fallecimiento.
Regresamos a Consultorio Abierto y lo que usted acaba de escuchar es con información de la CONDUCEF. Usted también puede investigar en esta página CONDUCEF sobre información no solamente de deudas heredables o mortuorias, sino también relacionadas con tarjetas de crédito, relacionadas con finanzas, con bancos. Ahí usted puede encontrar cualquier respuesta. Tenemos participación de nuestros amigos radioescuchas, licenciado, y Mari Carmen platica que a ella le sucedió que a su mamá de 58 años tenía un crédito en un banco. Ella murió y a los 5 días se enteró que un hijo de su hermano, o sea, su sobrino, usó ese crédito de su mamá y ella piensa que eso no se vale.
Definitivamente no se vale. Porque en materia de derecho sucesorio, reitero, por lo menos en el estado de Jalisco existe una regla que dice los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esta regla en el caso en cuestión? Que primeramente son los hijos antes uh-huh. que el sobrino. Entonces los hijos son los que tienen primeramente el derecho de disfrutar ese crédito en lugar que el sobrino. Uh-huh. Porque ahí... Dentro de lo que está comentando este radio escucha, está estableciendo que un hijo de su hermano, que quiere decir sobrino de él, uh-huh. usó el crédito. Cuando los que tienen derecho a utilizar y beneficiarse de ese crédito son primeramente los hijos directos.
Y la regla que usted dice es los herederos más cercanos desplazan, excluyen
a los más lejanos. ¿Qué quiere decir? Que definitivamente primero son los hijos. Y después, naturalmente, los sobrinos. Uh-huh. Así es.
Estábamos platicando con el licenciado fuera de micrófono sobre una situación que conocí, en donde una persona estaba ya muy enferma, una enfermedad terminal, y las hijas, bueno, los tres, ¿no? La mamá y las hijas aprovecharon esta situación para ir a una tienda de esas enormes almacenes de ropa, aprovechando que la tarjeta tenía un seguro de vida, como lo dijo nuestra cápsula, y entonces se surtieron refrigeradores, estufa, ropa, una cuenta muy grande. La mamá fallece a los 3 meses y ellas quedan liberadas de esta deuda, porque la tarjeta estaba a nombre de la mamá. Pero esto puede ser hasta un fraude, ¿no, licenciado?
Es un fraude. Es un fraude porque es una compra maquinada con intención, naturalmente, de perjudicar el patrimonio de esa tienda departamental que me hiciste uh-huh. el comentario. Y, naturalmente, eso perjudica el patrimonio de esa tienda departamental porque todas las adquisiciones que realizaron fue precisamente porque ellos tenían conocimiento que la señora tenía una enfermedad terminal y con ese dolo fueron a realizar las compras amparados en el sentido de que tenía un seguro esa tarjeta y que el seguro al momento del fallecimiento iba a cubrir automáticamente la deuda. Pero fue con todo el dolo, con una mala intención desde el punto de vista legal y efectivamente es un fraude.
Pues estas son situaciones que están presentes pues en la cotidianidad y a lo mejor por ignorancia o por falta de información se cometen, pero como dice también una de las reglas de derecho, que el desconocimiento de la ley no exime de la
del cumplimiento de ella.
Abusados con esta situación también, ya llevamos varios tips en este programa importantísimos que hay que hacer caso. Y hablando de deudas heredables o mortuorias, ya escuchó que si le heredan una deuda, también puede o tiene el derecho de rechazarla, pero también pierde cualquier derecho a la herencia.
Al beneficio.
Hay dos formas de heredar deudas. Y una es la intestamentaria.
Así es.
Y otra es a través de la sucesión legítima.
Así es.
Bueno, son palabras o son conceptos que para nosotros simples mortales, licenciado, son difíciles. Por eso la asesoría con un abogado. Cuando nosotros estemos en una situación de estas, de testamento, bueno, ya cuando falleció la persona y tengamos que hacer el juicio sucesorio.
Sí.
¿Cuál es la especialidad que debemos de buscar dentro del derecho? ¿A qué abogado debemos de acudir?
Un abogado especialista en materia de derecho sucesorio.
¿Derecho sucesorio?
Derecho sucesorio. Uh-huh. En el campo del derecho, como en el campo de la medicina, es muy amplio. Uh-huh. Así como en la medicina tenemos traumatólogos, tenemos cardiólogos, tenemos pediatras. Igual en el campo del derecho existen abogados que son especialistas en materia de derecho mercantil, de derecho familiar, de derecho sucesorio, en materia de contratos, en materia de derecho administrativo, en materia de derecho agrario. Entonces aquí el derecho sucesorio se encuentra ubicado dentro del campo del derecho civil. El campo del derecho civil es un derecho muy amplio, que en nuestro estado de Jalisco está compuesto por 6 diferentes libros. Y dentro de esos 6 diferentes libros se encuentra precisamente el libro que habla de las sucesiones. Entonces, el derecho sucesorio es un derecho al cual se tiene uno que concurrir a promoverlo, jurídicamente hablando, en juzgados que son de lo familiar, uh-huh. en la zona metropolitana de Guadalajara. En juzgados en materia civil, en las zonas medianas como Ucrán de la Grana, como Lagos de Moreno, como Ciudad Guzmán, donde hay juzgados especializados en materia civil. Y finalmente, en la zona Valles, que es donde estamos inmersos, tenemos juzgados de primera instancia mixtos. Es un juzgado de primera instancia mixto, como su nombre lo dice, conoce de una diversidad de derechos. Uh-huh. Dentro de esos derechos, derecho penal, derecho mercantil, derecho civil. Y dentro del derecho civil, naturalmente se radica, se presenta la solicitud. La solicitud se llama solicitud de denuncia de juicio sucesorio. Uh-huh. Bien sea intestamentario o bien sea testamentario. Se radica precisamente en ese juzgado mixto. El juzgado le da entrada a la denuncia de la sucesión, reitero, bien sea intestamentaria o bien sea testamentaria. pide naturalmente en su momento dentro de la parte del juicio, en una de las etapas, que se haga la relación de bienes. Pero igual, dentro de la relación de bienes tenemos que relacionar las cargas, las deudas, siendo naturalmente justos en ese sentido. Si los herederos fueron omisos de manera intencional de no relacionar las deudas, la persona a la cual tiene ese derecho de acreedor contra la sucesión puede presentarse a demandar la sucesión. De manera naturalmente directa, concurre al número de expediente donde está abierta la sucesión, presenta las pruebas que prueben el derecho que tiene como acreedor contra la sucesión. Y ya lo había comentado al inicio de del programa. Se radica, el juez hace un estudio y puede imponer precisamente y reconocer la carga a cargo de la sucesión de la deuda en favor del acreedor.
Y es decir que aunque estén ya repartidos los bienes, si viene el al que le deben y reclama, aunque estén repartidos, tienen que pagar.
Definitivamente que sí.
Pues ahí está.
Así es.
Esta información que también es muy importante, sí, para la situación de los testamentos, de las herencias, etcétera.
Sí.
Y Jaime nos hace una pregunta muy interesante, licenciado. Él pregunta que cuando te piden ser aval, ¿te obliga a pagar después de un fallecimiento?
Sí. Definitivamente que sí. Sí. Miren, es bien importante.
Otro tip, licenciado, jamás ser avales.
Sí, jamás ser avales. O sea, deben de meditar muchísimas veces el ser aval.
Ajá.
Miren, se los expreso a mis alumnos y va a ser una situación que incluso los va a alarmar. La obligación del aval es igual que la del deudor directo. Y llega el momento tal en que el acreedor puede demandar al aval sin demandar al deudor directo. Sin necesidad de pasar por el que le pidió el crédito. Puede irse primeramente contra el aval sin pasar por el deudor directo. Es una situación que no lo asimilan incluso los propios alumnos aquí en las aulas. Pero jurídicamente, la figura del aval, hablando en materia de derecho mercantil, se encuentra en el mismo orden de obligación que el deudor directo. Y reitero, muchas de las ocasiones, el deudor directo, el que pidió el crédito, no tiene bienes con qué responder porque se hace un estudio antes socioeconómico por nosotros los abogados que nos dedicamos a este tipo de juicios, de cobranza. Entonces, cuando yo hago un estudio de los bienes del deudor directo y del aval y me doy cuenta que el aval es más solvente que el deudor directo, yo prefiero demandar al aval sin necesidad de demandar al deudor directo. Y legítimamente la autoridad lo acepta. Porque conforme a derecho, reitero, el aval se encuentra en el mismo orden de obligación que el deudor directo.
Y bueno, lo hizo sin ninguna presión y al contrario, lo hizo de acuerdo con el deudor. Recuérdenos un poco, para las personas que nos están escuchando y a lo mejor no identifican qué es aval, ¿qué es o cuáles son las funciones de un aval?
El aval es un deudor solidario con el deudor directo. ¿Qué quiere decir? Que al momento que solicitaste un crédito, la persona que te va a otorgar el crédito te dice, te voy a otorgar el crédito, pero necesito uno o varios avales, porque se da la situación que existen instituciones que no les basta un aval. Piden hasta 3 avales. Entonces, ¿qué es un aval? La persona que responde del adeudo del solicitante del crédito. Eso es lo que es un aval. Y muchas de las gentes, reitero, tienen la confusión que para que primeramente le puedan cobrar al aval o a los avales, tienen que cobrarle necesariamente al deudor directo. Y que toda vez que se pruebe que el deudor directo no pagó o no tenía dinero para poder cubrir, entonces entran los avales como un sustituto. No. Necesariamente, reitero, yo puedo omitir demandar al deudor directo sin tocarlo, eso es lo que quiero decir, y me puedo ir directamente contra el aval o avales.
¡Qué cosa! Otro tip importantísimo, moraleja, no sea aval.
En el caso en cuestión de que nos está comentando Radio Escucha, es muy sencillo.
Ajá.
Fallece el deudor directo.
Sí.
Queda en vida el aval. Yo no necesito ir a demandar la sucesión del difunto porque queda expedito mi derecho en el crédito para poder demandar al aval que está en vida.
No me diga, y entonces son, ¿sí? Si son 100 mil pesos, de los cuales se habían pagado 20 mil, se muere la persona que me debe, al otro voy y le cobro los 80 restantes.
Definitivamente, o los 100 mil, si es que no haya abonado nada.
Y los tendrá que pagar.
Los tendrá que pagar porque es obligación conforme derecho. ¿Qué? Los tiene que pagar conforme derecho.
Pues abusados. Licenciada, yo creo que vamos a tener que hacer un programa completito, sí, de avales, de pagarés. Sí. Etcétera, etcétera, porque imagínese si el deudor no tenía nada, ¿no? Es decir, no hereda nada o no deja nada, pero sí deja encharcado al aval. Y bueno, también aquí se presta fraude, ¿no? Porque hay personas que efectivamente se endeudan y le dejan la carga al aval premeditadamente.
Por eso comentaba que sí sería importante que hiciéramos un programa respecto de las cuestiones del aval. Te explico. El aval... cuando paga, se subroga. ¿Qué quiere decir? Que adquiere los derechos del documento que él pagó para podérselos cobrar y repetir, ir a demandar al deudor directo. Pero en este caso, en el caso en cuestión, si el deudor directo ya falleció, ¿qué va a tener que hacer? Tiene que ir a demandar a la sucesión, a los presuntos herederos. Bien sean herederos universales o bien sean herederos en su momento legítimos.
A la esposa o a los hijos.
A la esposa o a los hijos.
Pues sí, vamos a hacer un programa de esto porque es interesante y creo que se da con mucha frecuencia, licenciado, lo de
bastante,
los avales.
Bastante.
Los problemas, ¿verdad?
Bastante.
Nos vamos a ir a nuestro último corte de estación. De verdad que se puso interesante, más interesante el programa con estas cuestiones de los avales. El día de hoy estamos platicando de las deudas heredables o... El concepto correcto es deudas mortuorias, con el licenciado Raúl Aguilar Navarro, abogado y docente aquí del Centro Universitario de los Valles.
No es que me asuste la muerte. Es tan solo que no quiero estar allí cuando suceda. Woody Allen.
Consultorio abierto.
Las deudas de tarjetas departamentales o personales siguen generando intereses. Es bueno que alguien de confianza sepa dónde están tus documentos importantes para que en caso de fallecimiento ubique las pólizas de seguros, testamento o contratos de adhesión sin problemas.
Regresamos a Consultorio Abierto y esta cápsula que acabamos de escuchar es más que importante porque efectivamente se muere nuestro ser querido, el entierro, funeral, velorio, triduo, etcétera, etcétera, pero ahí no acaba la cosa. Ahora hay que arreglar en lo legal, en lo civil, y hay que cerrar cuentas bancarias si es que tenía, hay que avisar a la institución si es que le está dando pensión, hay que avisar que falleció, porque también es un fraude seguir cobrando la pensión de una persona que ya falleció. Hay que cerrar cuentas en estas tiendas departamentales. En el SAT hay que avisar que también la persona ya falleció, porque si no, se seguirá generando un historial negativo, porque no hay declaraciones ni mensuales o anuales, según sea el caso. Sí. Y bueno, todos estos datos que en ocasiones desconocemos son importantes y nos pueden llegar a afectar precisamente porque existe esto de las deudas mortuorias. Licenciado, para cerrar usted este programa, ¿nos va a ayudar con la situación de cómo hacer estas demandas?
Sí.
Adelante.
Bueno, quiero establecer que dentro del campo del derecho hay dos formas de poder actuar con respecto a las obligaciones o deudas. La primera es que se presenta a la persona, en este caso el acreedor, requiere a los presuntos herederos, a la esposa o a los hijos, y entonces, como en todo en la vida, la esposa y los hijos pueden tomar una conducta, decir, voluntaria. Yo tenía conocimiento del adeudo, veo que se firma, identifico el documento, tengo conocimiento que efectivamente existe el adeudo, pago. ¿Qué quiere decir? Paga de manera voluntaria. Uh-huh. O puede tomar una conducta negativa, para, en este caso, para el acreedor, y decir, no reconozco la deuda, por lo tanto, no pago. ¿Qué uh-huh. quiere decir? No está dispuesta a pagar de manera voluntaria. ¿Qué sucede en esa situación? El acreedor quedará con su derecho, naturalmente, de poder presentar su demanda, reitero, contra la sucesión. Incluso puede él abrir la sucesión de manera directa con tal situación de acreedor. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin esperar que la esposa abra el intestado, lo puede abrir el acreedor, a la persona a la cual se le quedó debiendo. Uh-huh. Él puede ir a abrir el intestado y presentar la demanda y decirle al juez, vengo a abrir la sucesión de Luis en virtud de que me quedó debiendo tanto y al momento en que tuve una plática con sus presuntos herederos, les di a saber, se negaron a pagarme, en tal virtud vengo a abrir la sucesión para poder probarte a ti, señor juez, que la herencia tiene una carga, tiene una deuda mortuoria a mi cargo por tal cantidad. Uh-huh. Para que esto se tome en consideración dentro de la presente sucesión.
Pues ahí tiene usted la situación que no precisamente los herederos son los que pueden ir con el juez, sino también las personas a las que les debe el difunto. Licenciado, yo le quiero agradecer que haya estado el día de hoy con nosotros hablando de este tema interesantísimo, deudas mortuorias, que a veces hasta de broma lo comentamos, pero ya vimos que es cierto, es legal y sucede. Entonces hay que tomar cartas en el asunto, hay que estar bien informados y si necesitamos, ya sea el caso de alguno de nuestros radioescuchas, acudir con un abogado especialista en derecho sucesorio. Ese es el área.
Sería la mejor recomendación, porque es un experto en la materia, porque es una persona que de manera continua ha estado llevando juicios que tienen referencia con el derecho sucesorio. Y naturalmente, bajo esa circunstancia o tesitura, se encontrará con una persona capaz que pueda llevar a un éxito su juicio, su situación. No hay que perder de vista aquí que de un lado existe un deudor y que del otro lado existe un acreedor y que ambos tienen expedito sus derechos y que esos derechos van a ser valorizados en su momento por el juzgador en la ley, como la ley lo establece.
Pues, licenciado Raúl Aguilar Navarro, le agradezco que haya estado con nosotros en Consultorio Abierto. Posteriormente agendaremos otro tema, este de los avales, que es también interesante. Muchas gracias por haber estado aquí, licenciado.
El agradecido soy yo y estoy a sus órdenes cuando ustedes así lo requieran.
Muchas gracias.
Gracias.
A usted por venir. Gracias, Michelle, que estuvo encabezando la producción de este programa. Gracias a Nabor Álvarez García, que estuvo en el control operativo, a Orlando en la asistencia de producción, pero sobre todo a usted que estuvo en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Gracias también a las personas que nos escuchan en retransmisión los fines de semana. Soy Cintli García, le deseo un excelente miércoles, páselo muy bien y quédese con nosotros. A continuación, Señal Informativa, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Consultorio Abierto.
Al dejar un testamento también se hereda tranquilidad a las familias, porque cuando éste existe, se elimina la necesidad de pasar por un juicio sucesorio intestamentario, el cual resulta caro, tedioso y largo.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.